Te voy a presentar a un personaje que se lo sabe todo. Es un personaje que rezuma humanidad, pero a la vez importancia. Llora mucho, llora por la noche, seguramente de impotencia. Pero en fin, que Dios me perdone, pero se confirma que los milagros existen, ¿eh? Son por lo menos 5.000 milagros que hace cada día. Monseñor Ochoa, amigo Víctor, buenas tardes.
Buenas tardes a ti, Ángel, y a todos los oyentes de COPE.
Buenas tardes aquí.
Son 10.000 milagros.
Por lo menos.
Son 10.000 almuerzos diarios en Cúcuta, 5.000 en La Parada. Pero tenemos 8 parroquias también que hacen lo mismo.
Además de lo que vas dando por la calle, de lo que das a los caminantes, es infinito.
Sí, es un drama dantesco, casi la puerta del infierno.
¿Esto ha ido a peor?
Ha ido a peor. Tú estuviste hace un año con tus colaboradores, eran 2.000 raciones diarias y pensábamos que ya era una crisis inmensa. Hoy es una crisis que se ha aumentado por la falta de medicinas, por la falta de insumos quirúrgicos y atención sanitaria, por las enfermedades que habían desaparecido de nuestro contexto y de nuestro territorio y vuelven a aparecer. Lepra, escabiosis, la sarna, una cosa desaparecida
medieval.
En el mundo medieval por falta de jabón.
Minuto y resultado. Tal día como hoy, lunes, a esta hora de la noche en España, de la tarde aquí en esta frontera con Venezuela, ¿cómo está la situación? ¿Se sabe qué puede ocurrir?
Hay mucha tensión en el aire. Sabemos que la oposición necesita hacer pasar la ayuda humanitaria llegada de los Estados Unidos. Sabemos que sigue llegando. Hoy han llegado otros 3 grandes camiones container con al menos 120 toneladas más de ayuda. En Venezuela, las personas sencillas y comunes necesitan el alimento, necesitan la atención médica, necesitan las medicinas.
Víctor, ahora hablamos de la geoestrategia, de la política, del futuro, pero ¿qué tal está Astrid, esa chica que abortó delante de nosotros el otro día allí?
Está en el refugio al frente de nuestra casa. Hemos logrado que se quede 3 o 4 días, quieta. Tiene un gran drama. Tiene su hija en los brazos, tiene una hermanita minusválida en una silla de ruedas y su madre que iba en camino hacia el sur. Hemos logrado pararla, que esté quieta, 2 o 3 días, un poco más si podemos, y le hemos buscado la forma que con un transporte, un autobús, pueda ir hasta Ecuador.
Una pregunta personal, ¿eh? Yo no sé si esto se le puede preguntar a un obispo, pero como, sinceramente, como no te veo como obispo, te veo como nuestro guía y nuestro todo aquí. ¿Es cierto que lloras por la noche?
Sí.
¿Por qué?
Hay días
después,
en que
después,
terrible.
¿Después de lo que haces?
Tuviste los casos ayer. La ancianita que no tiene de qué comer en San Cristóbal.
Era un esqueleto.
Era un esqueleto. Y que deja de comer lo que le ha servido en el plato para llevárselo a su esposo y a otras 5 personas que están en la casa. Cuando lo sabemos, le regalas una bolsa, pero el no, el tener que decir no muchas veces te hace llorar, porque no tienes. Y tengo que enfocar mi servicio y mi trabajo a hechos y acciones muy puntuales. Es dar de comer y dar de beber. Una persona con un cáncer, con un tumor, con una grave enfermedad, te duele no poder ayudar.
Aprovecha para hacer un llamamiento a España y al mundo.
El pueblo venezolano necesita ayuda. Tenemos todos que ayudar a este pueblo que está sufriendo muchísimo. No nos corresponde como iglesia buscar la solución política. La Santa Sede tiene una neutralidad positiva, como lo ha dicho el cardenal Parolin. Hay que propiciar el diálogo, hay que propiciar la ayuda. Hay que buscar una salida digna y humana para esta crisis, sin violencia y sin sangre.
¿Un obispo tiene miedo ante la magnitud de la hecatombe?
Sí, es humano sentir el miedo. Es humano sentir el miedo de frente a 5.000 personas de frente a tu puerta que esperan un pan. Si no hay ese pan, ¿qué haces? Es el miedo de no poder ayudar, de no poder servir, de no poder acompañar al que sufre, el miedo de no tener la palabra justa para una persona que en un momento dado sufre y está triste, o el miedo de no poder dar un poco de esperanza a una viejecilla que se pone a llorar y a derramar las lágrimas delante de ti, pero que se resuelve con una bolsa de 15 kilos que vale nada. Vale mucho menos que un chocolate con churros en Madrid.
Seguro. Explica qué es, brevemente, algo que me impresionó de por vida, la crisis de los caminantes. ¿Cuántos has visto ayer domingo?
Muchísimos. La semana pasada, el otro sábado, estuve yendo a Pamplona, la ciudad de San Pedro de Nueva Pamplona, una bellísima ciudad colonial que está muy cerca de aquí, a 60 kilómetros. Conté 337 en 60 kilómetros. El promedio es de unos 2.600, 3.000 cada día que emprenden el camino. Como iglesia tenemos refugios también. Refugio es un techo y una sopa de pan.
¿Cómo encaja en todo esto la geoestrategia, la política, los Estados Unidos, Rusia, los minerales? ¿Cómo se puede explicar eso?
Venezuela es un país rico. Tiene petróleo, es el primer reservorio de petróleo en el mundo, tiene unas grandes minas de uranio, tiene unas grandes minas de coltán, de buensfalio y gandalio, metales raros, utilísimos hoy para la tecnología, tiene coltán. Creo que es un punto decisivo también donde pues unas naciones del mundo hacen presencia, China y Rusia, que han invertido grandísimas sumas de dinero en préstamos al gobierno venezolano, o por venta de armas, o por una cierta actitud de ayuda, como lo ha hecho China, para ayudar a Venezuela, pero defienden sus intereses también. Creo que será necesario un acuerdo entre ellos para resolver este conflicto.
Claro, preguntarle esto a un obispo puede ser una estupidez, pero tengo que hacerlo después de todo lo que hemos vivido, lo que hemos solido y lo que hemos llorado. ¿Estás esperanzado?
Siempre hay que tener esperanza. La ilusión de los jóvenes que sonríen, de las madres que esperan a sus hijos, de los que quieren encontrar una salida y una esperanza para sus situaciones de dolor, de grandísimo dolor. Creo que allí, en esta casa y en las parroquias, las otras 8 parroquias que tenemos, vemos el dolor y lo palpamos, la carne de Cristo que sufre. Sin ropa, sin alimentos, sin medicinas.
10.000 comidas al día, miles de desayunos por la mañana y vas a dar sopa para cenar. Eso es nuevo.
Sí, vamos a empezar a dar sopa. Una sopita de pollo.
Víctor Ochoa.
Tú te ríes.
Me río, pero sabes lo que me río con el corazón.
Sabes lo que significan 5.000 sopas de pollo.
Ya ves.
Hacerlas, cocinarlas, distribuirlas, lavar los platos. Y organizar la casa. No soy yo, no es Víctor Ochoa, no es el obispo de Cúcuta, es la Iglesia Católica en sus laicos, hombres y mujeres sencillos,
cientos de voluntarios,
800, que se distribuyen la semana para cocinar y quitarle a la gente el hambre. Mateo 25:35, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me ayudasteis, estuve desnudo y me vestisteis.
Víctor
Ochoa.
La Cáritas
no se queda en una bella institución.
Seguro que no.
Ni se queda en una X que se pone en la declaración de renta en España o en Italia o en acciones tal vez de solidaridad que nos tocan el corazón un domingo. La caridad de la Iglesia va mucho más allá.
Obispo de Cúcuta, gracias por la ayuda, gracias por la logística, gracias por todo.
Muchas gracias a COPE, porque COPE tiene allí una parte de un importante premio que ustedes han ganado. Nos lo han entregado y ha servido para el piso de las cocinas y ha servido también para que no tengamos más cocinas de leña, sino cocinas a gas.
Gracias, Víctor.
Gracias a ti.